Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues las fiestas acabaron, aunque en muchos lugares todavía este lunes todavía sea festivo, y es tiempo de ir retomando la normalidad semanal en la que empiezan a incorporarse las actividades culturales, más allá de esa gran muestra cultural con la música, el patrimonio, la iconografía y bueno, y todas esas manifestaciones artísticas que han inundado nuestras calles, y de volver así con actividades que van pues desde ferias del libro hasta efemérides, de recuperaciones patrimoniales a festivales diversos, y de rodajes cinematográficos a propuestas escénicas, pasando también por conciertos. Porque de todo eso nos vamos a ocupar en esta próxima hora con Carlos López también, que para empezar nos va a hablar precisamente de eso que decíamos, de unos rodajes de cine aquí en nuestra tierra. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, exactamente, un rodaje de cine que acaba de finalizar el rodaje, ahora pues comienza otra fase, la fase de montaje, postproducción, estalonaje, bueno, una fase todavía... Que queda unos meses para que esté finalizado la peli. Estamos hablando de la película La Gran Calumnia, una película pues participada por esta casa, por Canal Sur Radio. Es el primer largo de la directora Rocío Martín. Ya estuvimos hablando con ella de Mañana Muérete, su exitoso corto que estrenó el año pasado en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Y bueno, ahora pues adapta una novela de Fernando Repiso, una especie de thriller psicológico.
Seis mujeres, seis, ¿no? Que ella
dijo. Exactamente, Seis mujeres, seis, de Fernando Repiso, correcto. Se ha rodado, por cierto, en localizaciones de Sevilla y Huelva, aunque la novela y la película transcurre exclusivamente en Sevilla, pero se ha rodado también en localizaciones de Huelva. Todo el elenco es andaluz. Y todos los profesionales son andaluces, así que, bueno, una producción andaluza 100%. Vamos a hablar con la directora a ver cómo ha ido este rodaje, cómo ha sido esto también de abordar un largo, ¿no? De su primer largo después de... Ella viene del mundo del corto y antes del mundo del documental.
Y ahora un largo de ficción.
Claro, esto es un cambio, ¿no?
Totalmente, ¿no? Y metiéndose con, como decimos, pues con un thriller, esa primera novela, ese primer libro, ¿no? De Fernando Repiso, que luego tuvimos con Las agujas de la noche, ¿no? Que también otro thriller que también transcurre en la capital hispalense. Pero además de cine, adelantamos ya que esta tarde vamos a tener que hablar también de teatro, y teatro barroco, ¿no?
De teatro barroco, porque el miércoles comienza en la Sala de la Fundición de Sevilla la quinta muestra de teatro barroco. Comienza el miércoles 8 y va a permanecer hasta el 18. 10 días por delante de teatro barroco, con compañías andaluzas, pero también nacionales de otros puntos, hay madrileñas y catalanas. Hay una reinvención del teatro barroco, una reinvención del teatro barroco que lo trae un poco al presente, un poco mucho.
Sí,
también se mezcla con el clown, se mezcla con la danza, con la música. Barroco contemporáneo.
Totalmente, eso te va a decir. Pero como la palabra es de las que se traba la lengua, contemporaneizada, ¿no?
Contemporaneidad.
Exactamente. Pues, como decimos, es poner de actualidad también el teatro, sí, el teatro barroco, traerla a nuestros días. Bueno, pues con todo eso y más, vamos a ir ya en este espacio que realiza Jesús Muñoz.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Pues como ya nos ha avanzado Carlos, acaba de finalizar el rodaje de La Gran Calumnia, que es el primer largo de ficción de la directora andaluza Rocío Martín. Se ha rodado, como nos contaba también, en localizaciones de Sevilla y de Huelva.
Eso es, La Gran Calumnia adapta la novela de Fernando Repiso, Seis mujeres, seis, y verá una historia en clave de thriller psicológico que está protagonizada por Mercedes Bernal, Beatriz Arjona, Alicia Moruno y Rocío Oces. Todos, la verdad, que nombres de actrices de primer orden. Vamos a charlar con la directora, con Rocío Martín. Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Bueno, pues, en primer lugar, enhorabuena, ¿no?, para terminar este rodaje.
Muchas gracias. La verdad que estamos muy contentos todavía un poquito con la resaca emocional y muy, muy satisfecho con el trabajo de todo el equipo, tanto técnico como artístico. Ha sido una experiencia, la verdad, que muy enriquecedora.
porque es tu primer largo. Estuvimos hablando precisamente hace algunos meses de Mañana Muérete, este maravilloso corto. ¿Cómo ha sido este cambio de pasar del corto al largo?
Bueno, pues en realidad ha sido un proyecto en el que hemos estado trabajando más de 5 años. Todos estos procesos tienen su carrera de fondo, pero hemos intentado cuidarlo desde el principio. Hemos ido macerando toda la historia con la intención clara de contribuir a una, primero a la creación de una industria cinematográfica andaluza fuerte y reconocida, y nuestro primer proyecto de largometraje de ficción como la filma ahora, pues la verdad que lo hemos cuidado como digamos el primero de los grandes proyectos de ficción, que tenemos también ya los documentales que hemos producido y algún cortometraje más, pero la verdad que ha sido un reto muy gratificante y una experiencia estupenda, la verdad.
Qué guay. Bueno, creo que habéis rodado en localizaciones de Sevilla y de Huelva, ¿no? Aunque la historia transcurre en Sevilla, me parece.
Sí, la historia original, que nuestra película La Gran Calumnia es una adaptación de la novela Seis Mujeres, Seis de Fernando Repiso, la historia se desarrolla en el libro y en la ficción en la ciudad de Sevilla. Hemos rodado en Sevilla capital, en alrededores de Sevilla, como han podido ser Dos Hermanas, Utrera, también en el centro de Sevilla y alrededores también de la Sierra de Huelva.
Oye, ¿tú cómo llegaste a esta historia de Fernando Repiso?
Pues la verdad, porque por casualidades de la vida fui a la presentación de su libro, era justamente post pandemia, y fui acompañando a una amiga, compré el libro allí en la presentación, lo leí, me pareció una historia muy interesante que habla de las relaciones familiares, donde cuatro mujeres, cuatro hermanas adultas juegan un papel fundamental, y donde la trama me llama la atención por estas experiencias, heridas y convicciones propias de una familia, que para mí me llamaban la atención porque rompen un poco los esquemas de no solo de las familias tradicionales, sino de mujeres adultas y de su comportamiento entre ellas.
Bueno, vamos a hablar de estas mujeres adultas, ¿no? De este elenco que está lleno de nombres de lujo, ¿no?
Sí, el reparto está encabezado por Mercedes Bernal, Alicia Moruno, Rocío Oce y Beatriz Arjona, junto a otras figuras del reparto andaluz, como son Lupe Mateo, Sofía Yepú y la gran María Alfonso Rosso, que nos ha permitido compartir con ella un papel muy bonito también en la historia.
Está por ahí Mercedes Hoyo, María Stelman, Marta Ocaña, Carmen Canivel, que fue la protagonista de tu corto, sí. Almagro San Miguel y Alberto López. ¿Cómo ha sido trabajar con tantos actores de aquí, de la tierra además?
Pues la verdad que es muy cómodo, porque la mayoría de los actores y de las actrices del reparto y del elenco los conocíamos ya, entonces ha sido súper fácil, porque desde el principio hemos tenido la oportunidad de hacer una preproducción en la que hemos trabajado mucho el ensayo, hemos estudiado mucho los personajes y todos ellos, sobre todo las cuatro hermanas adultas, han absorbido y han construido conmigo unos roles de protagonista, en este caso de, como decía antes, de cuatro hermanas, que la verdad desde el principio han conectado y desde el principio han construido personajes maravillosos, la verdad.
Por cierto, que creo que Beatriz Arjona viene de hacer la peli más taquillera de Italia de todos los tiempos, ¿no?
Correcto, Beatriz viene de hacer Buen Camino, que es una película que ha superado todas las expectativas de taquilla del cine italiano y que ha tenido ahí un empuje muy importante en su carrera y afortunadamente ha querido y ha podido compartir con nosotros esta historia. Sí.
Una historia de mujeres, por otra parte. ¿Qué le aporta una directora a esta historia?
Bueno, yo creo que también es cuestión de colaboración, que un director o una directora parte de una primera versión de una historia que arranca con unas intenciones, con unas premisas, pero que yo no creo que no haya construcción por parte de todas las partes, tanto de equipo artístico como de equipo técnico. Entonces ha sido un proceso súper bonito porque hemos transformado la historia. Para mí en este momento lo veo como algo más espectacular de lo que esperaba, y algo que ha ido creciendo en la preproducción, en los ensayos, en el rodaje, en cada día y en el compartir con todo el equipo técnico esa construcción para llegar a esta historia que hemos construido entre todos y todas.
¿Has querido ser fiel a la novela de Fernando Repiso?
Sí, la verdad que sí, que es verdad que el código de la novela es distinto al código del audiovisual con respecto a los diálogos, con respecto a la estructura, ¿no? Pero sí he sentido siempre un peso en el que quería mantener bastante la fidelidad a la historia de Fernando, que es maravillosa, y que los personajes ya lo tenía él construido y que tiene una raíz muy potente que nos ha permitido todavía explorar más y llevarlo dentro del código y del lenguaje cinematográfico a una parte diferente a la novela, pero que creo que los dos son complementarios y que tanto merece la pena leer el libro como ver la película, espero, para los espectadores.
Seguro que sí. ¿Él ha estado también en el rodaje? ¿Ha participado de alguna manera?
Pues nosotros lo hemos hecho intervenir y colaborar bastante desde el principio, desde que hablamos con él para que quisiera que nosotros pusiéramos este proyecto en camino, y le hemos ido informando todo el tiempo de los pasos que íbamos dando. Luego, cuando ha ido llegando el momento, las alegrías las compartíamos con él, los progresos a nivel de la estructura financiera, y ya en rodaje también hemos querido compartir con él ensayo, rodaje, y la verdad que ha sido muy muy generoso también con la parte que tocaba tocar del guión, y siempre nos hemos sentido muy cómodos con Fernando. La verdad que estamos muy agradecidos y ha sido una convivencia muy 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 rica.
Bueno, ahora estáis, supongo que en la fase de montaje, ¿no?
Sí, hemos empezado hace nada, porque prácticamente hemos terminado hace una semana el rodaje, y ahora, bueno, nos enfrentamos a una nueva etapa, que también ahora es montar la película que hemos rodado, porque siempre hay como varias etapas, ¿no? Tienes una idea original de la historia que teníamos con el libro, la adaptación de guión, luego digamos que también por los temas financieros y tal, pues tienes que recortar de un lado, de otro, y ahora toca en realidad montar la película que hemos rodado, que es a lo que nos tenemos que enfrentar, pero que venimos con un buen sabor de boca de que lo que hemos visto allí en los motores de cada día nos daba la buena sensación de ahora empezar a ver cosas en pantalla, y que bueno, que ahora queda un tiempo de enjaretar todo y de unir todo, que tenga sentido, que tenga ritmo y que la historia funcione.
Hombre, ¿y cómo está siendo esta fase de postproducción? Supongo que yo te lo digo porque he sido monje antes que fraile, es decir, he sido montador antes que periodista, y hombre, sé que es tedioso a veces.
A mí me da mucho respeto porque es verdad que es un periodo distinto a lo que es la preproducción, montar tu plan de rodaje, los ensayos, y es verdad que ahora el proceso de montaje para mí tiene mucho mucho trabajo y mucho respeto para seguir siendo fiel a la historia como la queremos montar. Entonces, poquito a poco vamos a ir viendo, ya hemos visto material, evidentemente, de momento hay creemos que pinta bien, y bueno, contenta de poder empezar esta nueva etapa junto con Carlos Crespo, que es el montador de la película, y bueno, a construir también, ¿no? Y a probar, y a prueba y error, y a ver cómo funciona mejor, y que todo al final sea un compendio de que la historia tenga el sentido que queremos darle.
Señora Terella, fecha más o menos, ¿tú te has planteado una fecha de finalización de montaje?
Pues yo creo que sobre final de verano, si todo va bien y lo tomamos con tranquilidad, montaje, luego la postproducción también de sonido, la banda sonora, que para mí también es muy importante trabajar en ella y darle sentido con respecto a la historia, que sea un personaje más de la película, el etanolaje, el color, todavía queda aparte del montaje varias fases que hacen que vayamos cerrando los círculos de la película, y que si con la prisa que puede conllevar, pero tomándolo con la tranquilidad de que queremos que esté lo más redonda posible en todos los departamentos que queda por cerrar la postproducción.
Porque la banda sonora, ¿quién te la ha hecho, Rocío?
Pues la banda sonora estamos trabajando con Manuel Busto, que ha sido también el compositor de Mañana Muérete y el de nuestro documental Fernanda y Bernarda. Estamos trabajando en una música que tiene mucho sentido para mí y para él, que yo empiezo a pedirle locura, pero Manuel es un temerario y entonces se embarca siempre en la idea que yo tengo musicalmente, que siempre me gusta tenerlo bastante claro, incluso antes de empezar la película. Tenemos ahí un leitmotiv importante que nos gustaría hacer con música de cornetas y tambores. Uh-huh. y algún detallito más de música clásica, un poquito de flamenco también, tiene un poquito de todo la historia.
Oye, ¿y habrá un guiño de copla que yo sé que a ti te gusta?
Guiño de copla hay una bastante tradicional que, bueno, que digamos que ahora mismo abre la película y bueno, es una versión diferente, pero en realidad es una copla tradicional andaluza.
Oye, ¿y cuándo? Esto es hablar un poco por hablar, pero bueno, ¿cuándo tenéis previsto estrenar?
Pues nuestra intención y la verdad nuestra satisfacción sería estrenar el Festival de Cine de Sevilla. O sea, no hemos empezado la comunicación con ellos, lo presentaremos como se presentan todos los proyectos para que pueda ser seleccionado o no, pero nos encantaría participar en el Festival de Sevilla como película de aquí, como película 100% andaluza que es, tanto en el equipo técnico como en el equipo artístico, y para nosotros sería un tremendo orgullo que el Festival de Cine de Sevilla nos diera las puertas a este escaparate tan importante que en el que se ha convertido el Festival de Cine de nuestra ciudad.
Qué guay, pues hablaríamos aquí, si la estrenas en el festival, volveríamos a hablar de la peli una vez que ya esté completamente montada. Bueno, hablemos también de financiación, lo han mencionado antes un poco de pasada. Bueno, Canal Sur creo que os ha apoyado, ¿no?
Sí, la película está producida por La Filma Ahora y cuenta con el apoyo de Canal Sur Televisión y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
Es decir, que yo supongo que para una industria como el cine, el apoyo público tanto de esta casa como de la consejería es importante, ¿no?
Es fundamental y es lo que nos da el apoyo para poder ir tejiendo una industria cinematográfica andaluza, y es verdad que sabemos que ambas instituciones hacen esfuerzos tremendos para poder abarcar todos los proyectos que se presentan y todos los compañeros productores y directores que presentan proyectos. La verdad que nos dan una cobertura y una red financiera muy importante para empezar a levantar nuestros proyectos desde Andalucía.
Pues de eso se trata. Bueno, pues Rocío, muchísimas gracias. Te emplazo aquí en noviembre, que será el Festival de Cine, y ya hablaremos largo y tendido con las actrices también de esta peli, ¿te parece?
Ojalá, Carlos, encantada, y sabes que nosotros, vamos, todo lo que sea apoyar e incluso los proyectos, las actrices o cualquier persona de que haya colaborado con el proyecto, encantado de acompañarte.
Que son todas grandísimas actrices, igual que la directora. La gran calumnia, hay que tenerlo ahí presente, la gran calumnia. Muchísimas gracias, Rocío.
A ti, Carlos, un saludo, gracias a ti.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, acabó la Semana Santa, pero como, bueno, no hemos estado, no queríamos dejar de contaros que el libro de estatutos de la cofradía laical de Santa María Magdalena, de la capital jienense, entre 1514 y 1618, es el documento del mes que ha sacado a la luz el Archivo Histórico Municipal de Jaén, coincidiendo pues con la celebración de la Semana Santa. Se trata de una joya en papel que revela misterios del Jaén conquistado por Fernando III, como nos cuenta, nos detalla Eva López.
Eran otro tipo de cofradías distintas a las de hoy, tenían origen militar y eran ajenas a todo control por parte de la Iglesia y lo civil. Su misión principal, la defensa de los campesinos cuando faenaban fuera de la protección de las murallas, constantemente amenazadas por los nazaríes de Granada. Contaban con una serie de cofrades obligados a realizar actividades benéficas como cuidar, proteger, curar a los heridos o enterrar a los muertos. En 1631, el visitador del obispado pretendió inspeccionar los libros de estas cofradías para controlar su actividad, pero el concejo de la ciudad acordó defenderlas. El documento del mes estará expuesto de lunes a viernes en el recibidor del Banco de España de 9 a 8 de la noche, salvo festivos y fines de semana.
Vamos a seguir hablando con Eva López del patrimonio también cultural de Jaén, hablando de unas murallas y de rehabilitaciones, empezando con la rehabilitación de la muralla del Alcázar de Arjona, una obra que sufrió un derrumbe parcial, recordamos, hace un año y que ya está en marcha. Incluye esa obra un micropilotaje para afianzar el terreno y para pasar a la posterior reconstrucción de la parte que se vio afectada, como detalla el alcalde de Arjona, Juan Latorre Ruiz.
Desde el Ayuntamiento de Arjona hemos iniciado las obras definitivas para recuperar la muralla del Alcázar tras el derrumbe que sufrió hace un año. Se trata de una actuación muy compleja en una zona con viviendas donde primero hemos tenido que garantizar la estabilidad del terreno. Ahora estamos ejecutando un micropilotaje que va a permitir afianzar la base antes de comenzar la reconstrucción de la parte afectada. Para ello, desde el Ayuntamiento hemos adquirido y demolido los garajes dañados, facilitando de esta forma el acceso a la zona de trabajo. El proyecto además cuenta con la colaboración de la Diputación de Jaén, que aporta más de 400.000 euros, también del Ayuntamiento de Arjona, y contamos con el asesoramiento de grandes expertos en la materia de rehabilitación. Si todo avanza según lo previsto, las obras podrían estar prácticamente finalizadas en el mes de agosto.
Cabe recordar además que la musealización de este espacio anexo al derrumbe con un centro de interpretación se inauguró hace 7 años, con la presencia entonces del alcalde y también del escritor arjonero Juan Eslava Galán. La zona dañada hace un año, como decimos, se encuentra a espaldas de la iglesia de Santa María, lugar donde se encontraba la alcazaba islámica, que antes fue romana y anteriormente oppidum íbero. Ya en el siglo XIII, con la conquista castellana, todo ese conjunto soportó pues un proceso de reestructuraciones cuyo resultado fue testimoniado por el historiador Jimena Jurado en el siglo XVII. Y por otra parte, el Ayuntamiento de Alcalá la Real, lo dejamos como decimos Jaén, recupera un nuevo tramo de la muralla de la fortaleza de la Mota. Se trata del lienzo correspondiente a la Puerta de Santiago del siglo XI, el más deteriorado de toda la fortificación y que es fundamental para la historia de Andalucía.
Las obras comenzarán en junio en estos 60 metros de muralla de origen califal, clave para entender la fortaleza de Alcalá la Real. Marino Aguilera es el alcalde.
Vamos a dar un paso importante ya en la última fase de recuperación del anillo superior de la fortaleza de la Mota, un anillo que comenzó a recuperarse hace más de 20 años. Las obras son complejas porque estamos hablando de la parte oeste, que es la que tiene un terreno más abrupto, complicado para la instalación de andamiaje y grúa.
Cuenta con un presupuesto de licitación cercano a los 900.000 euros que cubre el Ministerio de Fomento y un plazo de ejecución de 12 meses.
Y seguimos hablando de obras pictóricas en este caso, y que bueno, que traen un poco de cola, porque bueno, ha llegado su propiedad, ¿no?, la posesión de estas obras hasta los tribunales. Resolvían desde los tribunales hace muy poquito, lo contábamos aquí, pero ahora la Consejería de Cultura reclama esas dos obras de Goya de las que hablamos en su día, de los retratos de Carlos IV y de María Luisa de Parma, que fueron encargados por la Real Fábrica de Tabacos para conmemorar la subida al trono del monarca, y que, como decimos, pues ahora la Consejería de Cultura, aquí en Andalucía, reclama también para el Museo de Bellas Artes de Sevilla, ¿no? Una vez que se dictaminó que la propiedad, en lugar de ser de la bueno, la fábrica de tabacos, Altadis, sería del Estado. Pero esto lo explica mejor tú, ¿no, Carlos? Escuchando
bueno,
a la consejera.
Bueno,
¿no?
lo explica mejor la consejera, pero sí, bueno.
Sí, la reclamación en qué se basa.
La reclamación en qué se basa. Ya hubo un litigio que resolvió el Supremo, que dictaminó, que acaba de dictaminar, de hecho, hace
pues sí, la semana pasada.
Que los cuadros pertenecen al Estado, y entonces, pues Patricia del Pozo, consejera de Cultura, pues ha aprovechado esta situación.
Claro, tú le has dicho, bueno, si son del Estado, al Estado le pido.
Al Estado le pido, claro. Entonces le has escrito una carta a Ernest Untasu, al ministro de Cultura, por cierto, que escribía en Rock de Luz, un hombre...
No quería tú dejar pasar el dato.
Muy melómano, la verdad es que sí, no quiero dejar pasar el dato. Y bueno, pues solicitándole que traigan los cuadros aquí, concretamente al Museo de Bellas Artes, ¿no? Pues para que, digamos, estén en su contexto. Vamos a escuchar a la consejera.
Tenemos muchísimo interés en que estas dos obras de Francisco de Goya ingresen en el Bellas Artes de Sevilla, que es el sitio natural de contexto donde tienen que estar. Son dos piezas importantísimas que después de un largo litigio, pues ha demostrado el Supremo ya, ¿no? Ha confirmado la titularidad estatal de estas dos piezas de Francisco de Goya. Como saben, los retratos de Carlos IV, de María Luisa de Parma, que fueron encargados por los trabajadores de la Real Fábrica de Tabaco de Sevilla, precisamente con motivo de su subida al trono en 1789. Por tanto, es una efeméride, es un encargo que se hizo desde la propia ciudad y que está ligada contextualmente, ¿no? Artísticamente hablando, está contextualizada en Sevilla. Ya que se ha confirmado la titularidad estatal, pues lo único que le hemos solicitado al ministro es simplemente que, puestos a situarlos en alguno, a depositarlos en alguna institución museística de titularidad estatal, de todas las que tiene en nuestro país, pues que las deposite en la institución a la que está más vinculada, como digo, por el contexto histórico, por el contexto artístico, por lo que representan esas dos obras.
Que es el Bellas Artes de Sevilla. Bueno, pues como dato curioso, estas obras ya han sido expuestas anteriormente en la ciudad, y de hecho están en la ciudad. Lo que pasa que no se sabe dónde. Están en algún almacén,
Sí, una vez que la había tenido la fábrica de tabaco, Altadis,
pero ya no la tiene Altadis, está en algún espacio público del Estado. Lo dice y lo asegura así la consejera.
Efectivamente, ya han estado y por eso tienen que venir, pero para quedarse definitivamente en su casa, que es el Museo Bellas Artes de Sevilla. Yo no tengo la exactitud del lugar donde se encuentran en estos momentos. Sé que están en Sevilla, pero no están depositadas en el Bellas Artes. Por tanto, lo único que esperamos es que se produzca esa asignación, ese depósito en Sevilla, y que cuanto antes estén ya en el Museo de Bellas Artes. Y yo espero que tengan la sensibilidad para entender que son dos piezas que se pueden admirar, se pueden estudiar, se pueden investigar, siempre mucho mejor cuando están en su contexto natural, que es la ciudad de Sevilla.
¿Dónde están los Goya?
¡Qué buena pregunta!
Pues en algún sitio bien protegido y guardado,
sitio,
¿no?
En algún sitio, sí, porque además son cuadros de unas dimensiones importantes,
sí,
que no son
pequeñitos,
¿no? Entonces, ¿dónde están los Goya?
En la lechera.
¿Dónde está Boli? No lo sabemos, pero bueno, en cualquier caso, no sería tampoco un destrozo muy grande, vamos a decir, ¿no? No tienen que traérselo de Tenerife, quiero decir.
O sea, está la ciudad.
En la ciudad solo sería, pues, cruzar un barrio, a lo mejor, ¿no? Sí. Simplemente, a ver si hay suerte. De momento, como decían los Goma Espuma, estamos a la espera de estar a la espera. Es decir, no se ha manifestado todavía desde el Ministerio, pues, nadie, ¿no?
Bueno, pues estamos a la espera, seguiremos a la espera.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y toca hablar también de libros y de una feria del libro que se acerca ya, que toca ya en Andalucía este mismo mes. Así que pasen 5 años, es el lema de la Feria del Libro de Granada, que este año va a estar especialmente vinculada, pues, a la candidatura de Granada como capital cultural europea en 2031, evocando así, desde este título, ¿no? Así que pasen 5 años, la obra de teatro de Lorca, la Feria del Libro en Granada va a comenzar el 23 de abril, coincidiendo así con el Día del Libro, y se va a prolongar hasta el 3 de mayo, coincidiendo con el fin de semana del Día de la Cruz. así que con las fechas pues muy, muy señaladas, ¿no? Las que tiene de comienzo y final esta edición. Más de 100 stands, la mitad de editoriales, con más de 300 actividades y 500 firmas están programadas, integrando el programa de este año, que va a estar, como decimos, muy vinculado a la propia ciudad de Granada. La cita, según sus organizadores, es una de las más importantes del sector a nivel nacional, como cuenta Alfonso Salazar, que es el coordinador de esta feria.
Cerca de 400 metros de demostrador, que se dice rápido, pero nos coloca en la tercera posición a nivel nacional. Solo están por delante Barcelona y Madrid. Es decir, ahora mismo Granada es la ciudad más representativa del libro, y es lo que está haciendo también que puedan venir pues editoriales y sellos de toda España.
El pregón de esta edición va a correr a cargo del poeta Álvaro Salvador, y el premio de la feria será para los impulsores, como decimos, de la candidatura de Granada como capital cultural europea. Además, el músico Manuel de Falla va a tener un homenaje con una serie de actividades específicas. Y no dejamos Granada. Y hablamos de un festival que está este sí en marcha, con la entrega del premio Viajero en el Tiempo a Ángel Ibarra, impulsor del acelerador de partículas Ifnidones. Comienza hoy el Festival Gravity, un certamen multidisciplinar que, recordamos, que reivindica la denominada tercera cultura, fusionando la ciencia, el arte y la literatura en un formato que está, bueno, abierto a todos los públicos. El que fue el primer director e impulsor del Ifnidones va a recibir esta tarde su galardón, este premio que decimos, en un acto en el que también se va a producir un diálogo entre este doctor en física y escritores, ilustradores y cineastas de la ciudad, como Manuel Sicilia, un referente en la animación, Sergio García o Mai Ayamonte. Jesús Lenz, que es el director del Gravite, del Granada al Mar también, explica el porqué de este galardón.
Nadie mejor que Ángel Ibarra, el padre del Ifnidones, uno de los impulsores del acelerador de partículas, la infraestructura tecnológica más importante de España que se está construyendo aquí en Granada, para recibir este octavo premio Viajero en el Tiempo del Festival Gravite.
Bueno, será a las 6 de la tarde esa entrega de este premio, como decimos, Ángel Ibarra, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento granadino. Y vamos a hablar también, pues, de teatro. De teatro barroco. La sala La Fundición de Sevilla acoge desde este miércoles ya, desde pasado mañana, la quinta edición de la muestra de teatro barroco de Sevilla. Durante 10 días, como nos adelantaba ante Carlos, va a ofrecer un cartel repleto de obras de esta etapa del barroco, pero eso sí, muy actualizadas, completamente renovadas, vamos, que no las reconocería nadie.
Bueno, sí, sí se reconoce, pero bueno, desde otro punto de vista, centrándose además, por ejemplo, en el público infantil y juvenil, o mezclando incluso teatro con música o con clown, ¿no? Con circo. Vamos a charlar con el director de la muestra, con Elías Sevilla, que además es el director de la sala La Fundición. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Elías.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, Elías, pues cuéntanos, una nueva edición de este ciclo de teatro barroco en la ciudad barroca por excelencia, ¿no?
Sí, exacto, sí, sí. Es ya la quinta edición. Y bueno, pretendemos, pues eso, poner un poco sobre el mapa cultural de la ciudad, pues una época gloriosa del teatro, del siglo de oro, pero siempre viendo desde un punto de vista de combinar tradición y modernidad, ¿no? Es decir, es coger el legado escénico de ese siglo de oro y transformarlo en la frescura que las compañías contemporáneas pues hacen de esa historia, de esos textos, de esos personajes, y bueno, nos parece como un escaparate ideal la Casa de la Moneda y todo lo que significa eso para el siglo de oro, ¿no? Entonces, pues estamos muy contentos de eso, de poder presentar ya la quinta edición, ¿no? Que parece que va consolidándose.
Totalmente, ya son 5 años con este. Por cierto, Elías, que traéis este año a compañías especializadas, ¿no?, en el siglo de oro.
Sí, sí, exactamente, sí, sí. Tenemos compañías de distintas comunidades, ¿no? hay una compañía catalana, otra extremeña, otra de Madrid, y muchas de ellas pues trabajan, y otra malagueña, no se me olvide Patateatro, uh-huh. Y son compañías que efectivamente trabajan habitualmente esos textos y esos personajes desde, como ya te digo, de una visión muy muy actual, muy traernos a la actualidad, pero manteniendo toda su esencia y toda su todo su potencial, ¿no? que tienen esos textos, ¿no? Y efectivamente son compañías que están habituadas a trabajar y que por ellos han recibido numerosos premios también en festivales de teatro clásico a nivel nacional, que bueno, que nos dan un poquito de garantía de espectáculos que, bueno, yo creo que van a ser delicias, ¿no? De los espectadores, ¿no?
Bueno, pues vamos a centrar un poco en esta programación. Abrís precisamente el día 8 con la obra Un tal Quijote. La verdad que el nombre ya, digamos que resignifica, ¿no? El personaje.
Sí, es un espectáculo cómico, es una comedia muy, muy divertida, es un clown magnífico que ha trabajado con nosotros desde que, bueno, trabajó hace muchísimo tiempo con nosotros, con la Sala Cero, por otro lado, y últimamente pues se está especializando en coger personajes históricos, personajes de muy reconocibles, y está contando su historia, pero de una forma, bueno, muy muy de la suya, ¿no? Es una forma muy curiosa de contar la historia, pero lo que pretende es eso, es presentar un espectáculo muy divertido y con mucho despropósito, pero habla sobre principalmente de ese personaje y del personaje clásico más universal de la literatura, ¿no? Española. Entonces sí, es muy divertido y muy, además es un espectáculo que además también ponemos en programación escolar, también para institutos, que tenemos ya concertado algunos centros, y funciona muy bien, porque es una forma muy muy interesante de adolescentes ya con edad de bachiller y mayorcitos, pero que de alguna forma introducir ese personaje de una forma mucho más divertida e inteligente que hace que entre mucho mejor, ¿no? Que quede mucho mejor para ello.
Bueno, continuáis con un espectáculo en el que también, digamos, incluí la danza con Al son de la rocalla.
Sí, porque este nos dio la posibilidad de introducir otro espectáculo distinto, que no sea solamente texto, que no sea solamente teatro, y veíamos que este espectáculo de danza, en el que danza flamenca, donde se introduce mucho las castañuelas, que aunque es más antiguo, pero realmente hay una castañuela barroca muy 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 característica que se dio en aquella época y que esta compañía, una bailadora fantástica como el Rey el León, nos ha hecho un espectáculo muy muy interesante sobre eso, sobre donde confluye la danza española, la danza barroca, francesa, castañuela, y ahí tenemos hasta 7 músicos en escena, ¿no? Es un espectáculo fantástico y además tenemos hasta un coloquio posterior, uh-huh, con la bailadora, para que de alguna forma nos introduzca aún más, si cabe, pues todo el uso de la castañuela de la época. Entonces es muy interesante, la verdad.
Y de la castañuela a la castañuela que supone el clown, ¿no? Y este sí, nuevo giro de tuerca de la Celestina, la tragicloumedia.
La tragicloumedia de la Celestina. Sí, es una compañía, la Escalera de Tijera, que ya nos visitó el año pasado con la historia fabulosa del Siglo de Oro, que fue un espectáculo que funcionó muy bien, que gustó muchísimo, y nos vuelve con una Celestina, que es un texto un poquito anterior al barroco, pero que de alguna forma nos parecía, porque nos parece un espectáculo genial donde se muestra, pues bueno, lo que muestra la Celestina, ¿no? Desigualdades de clase, personifica, ¿no? Todo la lealtad que tienen los criados con los señores, en fin, etcétera, etcétera, todo lo que cuenta Celestina, pero de una forma muy divertida y donde vamos a disfrutar, porque la verdad es que esa compañía el año pasado nos gustó muchísimo y este año nos lo ha hecho menos que con un espectáculo que ha estado pues, en los principales festivales de teatro clásico de España, ¿no? Creo que ha estado en Almagro, estuvo también en Mérida, o sea que muy contento con el trabajo de esta compañía.
Bueno, mencionabas tú a La Pata Teatro, una compañía malagueña. Ellos creo que ofrecen Los Últimos Cómicos, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, es un espectáculo que es un homenaje a los cómicos de la legua, que está basado, es una comedia también, que está basado en un texto del Siglo de Oro, donde pues se van mezclando pues tres cómicos, donde van mezclando relatos de su vida y se mezcla pues con versos de Calderón, de Santa Teresa, de Tirso, de López. Y es una compañía que yo tenía muchísimas ganas también de traer, porque también lo conocemos, hemos trabajado juntos hace mucho tiempo, y es un espectáculo que está muy demandado, entonces hemos podido llegar a un cruce de fechas posibles y tal, que hemos podido conseguir que venir, porque la verdad es que es un espectáculo que ha estado premiado, es una compañía que en los últimos Lorca pues siempre ha estado ahí en el de espectáculos de más clásicos, ¿no? También como su anterior Lázaro de Tormes o El Quijote, que también tiene una versión del Quijote. Es decir, una compañía, como decíamos antes, que también ha trabajado mucho sobre el Siglo de Oro y se nota ese plasma en el espectáculo y yo creo que va a ser también un espectáculo muy muy bueno, muy bonito.
Y bueno, ya para finalizar, digamos, la programación de teatro, porque también aparte tenéis otra programación de encuentros y de charlas y tal, pues tratándose de Sevilla, tratándose del barroco, pues evidentemente Rinconete y Cortadillo.
Sí, 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 sí. Y es una compañía madrileña, la verdad, pero sí. Pero que ya, yo creo que si no fue la segunda, la primera edición de la muestra nos vino con otro espectáculo, nos vino hace unos años, y viene ahora efectivamente con este Cortadillo, y es un espectáculo, pues eso, pues la Sevilla del Siglo de Oro, dos jóvenes pícaros unidos, que son astutos y supervivientes en una época como aquella, y yo creo que sí va a ser un punto de despedida estupendo de la muestra, vamos.
Estos personajes Rinconete y Cortadillo son unos personajes que no envejecen, ¿no? Porque ahí tenemos, por ejemplo, a los personajes de los compadres, sí, que son Rinconete y Cortadillo contemporáneos, ¿no?
Totalmente, ¿no? Es una sátira muy mordaz y sobre todo atemporal, vamos, es totalmente trasladable a la época actual y porque al final lo que hacen es descubrir pues todas las injusticias y las desigualdades que hay en una sociedad, y eso lamentablemente pues seguimos viviéndola, entonces lógicamente es totalmente actual y contemporáneo, vamos.
Bueno, estamos hablando de un poco... describiendo un poco la programación en cuanto a obras, pero también tenéis una programación de charlas y de encuentros, ¿no?
Sí, hay un encuentro que hemos titulado Cervantes en la ficción. Es una mesa redonda que curiosamente dos autores, uno es Pedro Álvarez Osorio, que es conocido por todo el sector aquí en Sevilla, de hecho fue el antiguo director del Teatro de la Fundición, que con otro autor que se llama Alfonso Mateo Sagasta, que curiosamente los dos han escrito una novela sobre Cervantes, como el personaje de Cervantes, en una época en la que hay una época de la vida de Cervantes en la que no hay mucha documentación y hay como un vacío, unos silencios, hay unos... que no se sabe muy bien qué pasó con Miguel Cervantes en esa época. Entonces, estos autores han, de alguna forma, aficionado esa parte, y curiosamente, por cada uno por su lado. Entonces, nos parecía muy interesante ponerlos en una mesa, y ellos que han investigado tanto sobre la figura de Cervantes, pues los pusieran sobre la mesa y nos hablaran y comentáramos y debatiéramos sobre Cervantes y su época más más oculta, ¿no? más poco conocida. Y bueno, y que además dio la casualidad que escribieron los dos sobre esa época, y me parecía como como decir, bueno, pues mira, vamos a ponerlo juntos y hablamos sobre eso y me pareció muy interesante sobre descubrir más sobre nuestro autor, nuestro Shakespeare español, ¿no? Entonces, uh-huh. pues nos parecía muy, muy interesante, la verdad. Era un complemento a la programación, ¿no? Que no sea solamente la exhibición de espectáculos, ¿no? Sino también sea el debate y la formación un poco paralelo, ¿no? A la programación de teatro.
Un Shakespeare muy vinculado a Sevilla, por otra parte, ¿no? Y muy vinculado a Andalucía, ¿no?
Sí, muy, muy vinculado y en una época donde efectivamente Sevilla era un punto neurálgico de la actividad teatral, ¿no? Recordemos que López de Rueda se dice, se habla de que fue el que propició el iniciador de la época del siglo de oro, ¿no? Entonces, con una producción de texto increíble, ¿no? Y eso pues se hizo en Sevilla. Y claro, lógicamente era un momento que tenemos que reivindicarlo como muy importante en aquella época.
Son todos estos espectáculos, todas estas opciones también, además, estos encuentros y charlas. Bueno, desde pasado mañana, desde el 8 al 18 de abril. ¿Está en la edición más ambiciosa hasta el momento?
Bueno, queremos un poco sí, porque no hemos abierto a más comunidades, hemos hecho un esfuerzo muy grande por traer espectáculos que en programación habitual no sería muy complicado traer. Entonces, bueno, hemos hecho un esfuerzo especial para con esta edición. Y yo creo que ahora mismo sí, yo creo que la edición es un poquito más ambiciosa y con la vista no ya solamente del crecimiento de ambición por traer espectáculos más, sino porque realmente son espectáculos que a mí me conmovieron cuando los vi o cuando he visto documentación y me parecía que eran dignos de que se vean, ¿no? Entonces, bueno, la ambición está ahí, ¿no? En tener esa inquietud de decir, este espectáculo tenéis que verlo porque me parece que es súper interesante, ¿no? Y con muchas ganas de que se afiance aún más, porque aunque sean 5 ediciones, todavía estamos como medio arrancando, ¿no? Como quien dice, ¿no? Porque cada edición es casi como empezar de cero y con todo el esfuerzo que eso conlleva, ¿no? Pero aún así estamos muy contentos, la verdad, con la propuesta y a ver si encaja y gusta.
Elías, estamos hablando de teatro barroco. Recuerdo el año pasado, recuerdo, por ejemplo, La pícara de Cervantes, sí, una obra que, por cierto, que ha tenido también su reconocimiento, que hablaba de todos estos personajes, que amalgama de varios personajes, pero que, sin embargo... que es donde quería llegar, habla de personajes muy contemporáneos en realidad, ¿no?
Sí, es que lo que más nos interesaba, o lo que más nos interesa un poco con todo esto del siglo de oro, es lo que decíamos antes, ¿no? Es la temporalidad de esos personajes, de esos roles en la sociedad, porque se habla mucho de la sociedad, de los estamentos de clases, las relaciones. Entonces, al final te das cuenta que no ha cambiado tanto, que es bastante, bastante trasladable a la actualidad, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esa es la riqueza principal de esos textos, ¿no? Que se pueden adaptar a cosas actuales de una forma no fácil, pero sí que mucho más claro que con lo mejor quizás con cualquier otra época, ¿no? Y son personajes que vamos a identificarlo muchísimo dentro de lo que del escaparate de personajes que tenemos aquí alrededor, ¿no?
Sí, porque digamos que es un teatro muy descriptivo, ¿no? De una sociedad concreta que tiene mucho paralelismo y tiene muchos puntos en común con la actual. Bueno, pues Elía, pues muchísimas gracias por atendernos.
Nada, muchas gracias a vosotros.
A recordar, pasado mañana, el miércoles, del 8 al 18, ¿no? ¿Las entradas, exacto, dónde se pueden comprar?
Pues la página web de la sala del teatro, teatrofundición.com, Y se pueden comprar en la web o llamando por teléfono y que manden información. Tenemos abonos especiales para los espectáculos, y en fin, toda la información que necesiten, nada más que tienen que acercarse a la web o llamarnos por teléfono y se lo facilitaríamos, lógicamente. Además hay que dar un respiro entre Semana Santa y feria, hay que dar un respiro a la mente, y creo que la oferta es perfecta para eso intoxicarnos y volver otra vez a la feria con otros ánimos.
Con lo barroco que somos en Andalucía, pues entre fiesta y fiesta, pues teatro barroco, por supuesto que sí. Muchísimas Exacto. gracias.
Sí, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un despido, un respiro entre, como dice, entre una fiesta
entre
y otra,
respiro,
¿no?
Entre una fiesta y otra, sí, sí.
Con otra fiesta, esta que hace el teatro.
Con más barroco todavía.
Del que ya. Bueno, pues tenemos que hablar también de que el próximo viernes y sábado se va a celebrar en Jaén el undécimo Congreso de Genealogía, Genealogía Heráldica Nobiliaria y Ciencias Auxiliares de la Historia. Este año, además, este Congreso de Heráldica se va a desarrollar en dos escenarios: la antigua Escuela de Magisterio y la Casa Palacio Almoradux Benavides, en San Esteban del Puerto. Esta es una iniciativa que organiza año tras año la universidad y que reúne a expertos, en este caso en órdenes militares de la provincia, para hablar, como decimos, pues de la heráldica. Escuchamos a Marta Torres, que es la vicerrectora de Cultura de la Universidad Jienense.
Instituciones muy relacionadas con la Orden de San Juan de Jerusalén, la de Calatrava o la de Santo Sepulcro. En definitiva, investigadores y expertos que abordarán aspectos relacionados con la presencia de estas órdenes en el Alto Guadalquivir y en su legado histórico.
Ya nuestros últimos minutos lo va a ocupar la música, por partida, iba a decir doble, no, más bien triple, y empezando con este tema, ¿no? Con parte de ese programa sinfónico que ofrece La Hoja, la Orquesta Joven de Andalucía, que aborda la primavera musical ya hoy mismo, este lunes, en el Teatro de la Maestranza en Sevilla. Pues con un programa sinfónico, como decimos, que transita desde Europa del Este hasta América Latina, y donde está sonando, pues Falla, ¿no?
Que y donde está sonando, homenajeado
la Feria del Libro
por aquí,
de Granada.
Pasando por, ya que hablamos de barroco, hay una frase que a mí me encanta de Marchena, que decía: el carácter andaluz lo que hace es añadir más perfección a la perfección.
Ah, mira.
Pues eso, ¿no? Es parte del programa andaluz para jóvenes intérpretes de la Consejería de Cultura, como decimos, forma parte del ciclo Gran Selección, en el que participan orquestas de prestigio, como la London Symphony, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, el repertorio, como decía, está formado por obras de los siglos XX, también XXI, concretamente la Sinfonía India de Carlos Chávez, el concierto para violonchelo el número 1, opus 107, de Shostakovich. Ya estuvimos hablando de la relación que tenía Shostakovich con el jazz. Fandangos, de Roberto Sierra, el interludio y danza de la vida breve, de Falla.
Sí, que está sonando.
Estamos escuchándolo. Antrópolis, que está muy chulo, de Gabriela Ortiz. Y Huapango, que a mí me encanta, de José Pablo Moncayo, ¿no?
Se me era más difícil punto, no lo encontrar.
Sí, pues ese punto mexicano es muy gracioso, ¿no? Entre sí, sí. Corrido mexicano y música clásica, una cosa muy, muy, muy divertida, ¿no? Bueno, las entradas, todo hay que decirlo, pues a través de la web y en la taquilla del Teatro de la Maestranza, hoy a las 8.
A las 8 de la tarde, con música como esta que está sonando. Y con más música eurovisiva, en este caso, nos vamos a despedir.
Canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Te cantan cuando naces y también en el adiós. La, 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 la.
Y todo esto porque un día como hoy, hace ahora justo 58 años, en 1968 este tema, interpretado por Massiel, ganaba en Londres el Festival de Eurovisión, la primera vez en España, sí, y que iba a cantar en origen Joan Manuel Serrat en catalán.
Pero
y al final, bueno, pues acabó interpretándolo Massiel y bueno, y ahí comenzó ya el despegue, ¿no?, de la cantante, y este éxito no ha dejado de sonar nunca, ¿no? Y curiosamente también un día como hoy, es que claro, en esta semana, en estos mismos días, ¿no?, del mes, pues se celebraba, muchas veces coincidía que se celebrara Eurovisión, que también está muy cercana, donde no estamos este año, por cierto, donde no va España, todos sabemos por qué. Y como decíamos, bueno, pues si hace hoy 58 años que ganaba España por primera vez con este tema, con el La La La, 6 años después, y hoy hace entonces 52 años, ganaba en 1974 ese cuarteto sueco con ese nombre que lo usaría pues tan famoso con este tema, con Waterloo Ava. Con ese juego con las iniciales, ¿no?, de los cuatro componentes, con las A de las chicas, las B de los chicos, que eran además dos parejas, dos matrimonios en ese momento, impactaron.
Hubo lío ahí, mucho.
Bueno, y luego una ruptura ahí también, que vaya. Bueno, pues impusieron además también una estética, ¿no? Todos lo recordamos con aquel en vestuario lleno de brillo, aquellas botas altas, ¿no?, que gastaban las chicas. Agnetha, ¿no? Y ¿cómo era? Agnetha y Frida, ¿no? Ahora no me acuerdo.
No, tampoco.
Bueno, con la...
Hace mucho tiempo,
fíjate, 52 años, más hace demasiado, el 58. Pues con este tema, bueno, imperecedero, ¿no?, que ahí sigue, con este Waterloo, nos vamos a despedir por hoy. Hasta mañana. ¡No!